Les invito una vez más a ir en sus Biblias ahora al libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 2. Hebreos capítulo 2, y si pudiéramos escoger un versículo para esta conferencia, el Señor nos llevó a Hebreos capítulo 2, versículo 9, Hebreos 2, 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, por todos. Que Dios bendiga su palabra. Señor, en esta noche suplicamos tu presencia. Ayuda, Señor, en los hogares, que los hermanos puedan no tener ningún problema con el audio o el video y puedan llegar sin problemas. Gracias por el privilegio de estar aquí en tu casa. El enemigo va a hacer lo posible para que la palabra de Dios no llegue. Aún, Señor, te pido por aquellas familias que tienen cómo conectarse, que lo hagan. Te pido por aquellas que no han visto la manera de conectarse, que se dispongan, Señor. Te lo ruego. Visítanos en esta hora. Que tu palabra corra y sea glorificada al meditar en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo oramos. Amén. Amén, amén. La muerte de Cristo. Cuando hablamos de muerte, hablamos de algo triste, algo que trae separación. Dios le dijo a Adán, el del árbol que está en medio del huerto, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, esto claramente nos muestra cuál es la causa de la muerte. Y la causa de la muerte es desobedecer lo que Dios dice. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Dios le dijo a Adán, del árbol que está en medio del huerto no comerás. Era un mandato expreso. El día que de él comieres, ciertamente morirás. La Biblia dice que por la desobediencia de un hombre, y refiriéndose a Adán, los demás, lo leo aquí en Romanos, fueron constituidos pecadores. En Romanos capítulo 5 dice así la palabra del Señor en el versículo 19, Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Adán desobedeció y eso trajo como consecuencia el pecado y como consecuencia la muerte. Cristo obedeció y eso trajo como consecuencia la vida. Pero había que pagar la muerte que el pecado había traído. Y Cristo pagó por nuestro pecado. Él sufrió la muerte. Cuando hablamos de muerte, vuelvo a mencionar, hablamos de algo triste, algo que implica separación. Hablamos de un momento de oscuridad, un momento de... Y efectivamente eso es. Un momento de dolor. Cuando Cristo murió en la cruz, la Biblia nos dice que hubo tinieblas en aquella hora. Había una separación entre el Padre, el Hijo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sabemos que Cristo, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Pero cuando Cristo murió, Él literalmente se entregó a la muerte. Pero ya había pasado, si podemos decirlo así, por ese momento de separación. Y en la misma cruz, siendo separado por Dios, siendo hecho pecado, la justicia de Dios fue satisfecha porque Cristo, sin pecado, satisfizo la justicia del Señor que demandaba derramamiento de sangre, demandaba muerte por el pecado. Así que cuando pensamos en la muerte de Cristo, sí, es algo triste, pero para el cristiano es un gozo. Para el cristiano es una buena noticia. La palabra evangelio viene de la expresión griega que significa buenas nuevas. Y cuando Pablo da las buenas nuevas en Primera de Corintios y define el evangelio, en Primera de Corintios 15 dice así: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Les declaro el evangelio que les he predicado. Las buenas nuevas que les he dado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Primera de Corintios 15, 1 y ahora el 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. O sea, por el evangelio que os he predicado, sois salvos. Si retenéis la palabra. Interesante esa frase. Si no creísteis en vano. Porque primeramente, versículo 3, os he enseñado lo que asimismo recibí. Os he enseñado lo que asimismo recibí. Lo que les he predicado, el evangelio, las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Miren nomás. Ahora una muerte se convierte en buenas nuevas. Estoy seguro que es un momento muy difícil cuando hay que mencionarle a un familiar de la muerte de un ser querido. ¿Qué palabras usar? Personalmente nunca me ha tocado una situación así. Tal vez a algunos de los que me escuchan les ha tocado. Difícil. Pero la muerte de Cristo son buenas nuevas. La muerte trae esperanza. La muerte de Cristo. El grano de trigo que cae en la tierra y muere y que da mucho fruto, porque su muerte trae nuestra salvación. Él venció a la muerte. Él, dice la Biblia, y lo vamos a meditar un poquito más adelante, venció a través de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Él con su muerte venció a los principados y a las potestades. Fue la clase de muerte. Fue una, no fue una muerte cualquiera, no solamente por el hecho de que es el Dios hombre muriendo y el Dios mismo muriendo, la sangre de Dios siendo derramada, sino dice la Biblia que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estamos hablando de la muerte de un ser singular con una muerte singular, porque murió uno que no tenía pecado y que por nosotros fue hecho pecado. Uno que satisface las demandas, si podemos decirlo así, es el Dios y hombre. Dice la Biblia que tenemos que hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Viene del hebreo kafar, que significa cubrir. La idea es de cuando el sacerdote rociaba el propiciatorio o la parte, la tapa de la del arca del pacto, y venía a hacer mediación, intercesión por los pecados del pueblo. La sangre se convertía en una cobertura. Ahora, antes de ese momento de que se estableciera la ley y se establecieran los ritos y las ofrendas y aún el día de la expiación, el día 16 del mes séptimo, si mal no recuerdo, el día 10 del mes séptimo, en los judíos, ya habíamos tenido la sangre como una expiación. ¿Cuándo? Bueno, lo predicábamos el domingo en la mañana y en la noche mencionábamos y hablábamos de la Pascua, hablábamos de que Dios juzgó a Egipto por sus dioses y proveyó un cordero. ¿Qué hicieron los judíos? Tomaron la sangre de ese cordero y la aplicaron sobre los postes y sobre el dintel de la puerta. Y dice Dios, así dice Dios, pasaré, dice, veré, ¿qué veré? La sangre. Y pasaré de vosotros. La sangre se convertía en una cobertura, en una propiciación también. Cobertura da la idea de expiación, en una propiciación, porque el Dios que venía para derramar su ira, ahora su ira estaba satisfecha. Es decir, ahora él era propicio para tener misericordia. Ahora era una redención también la sangre, la muerte de un animal que representa al Cordero de Dios, ¿verdad?, que quita el pecado del mundo. Una redención porque hay una paga. Hay una vida entregada por otra vida. En este caso, un cordero. También una sustitución, ese intercambio. Así como cuando el Señor le mostró a Abraham un carnero que estaba allí entre las ramas, ¿verdad?, y lo sacrificó en lugar de su hijo Isaac. Una sustitución, de tal manera que ahora hay una reconciliación con el hombre. Dice Dios, pasaré de vosotros. Yo detendré al heridor que entre en sus casas. Y ahora ese primogénito que debía morir, ahora es mío. Todo esto a través de la cobertura de la sangre. Eso significa la expiación. Es una palabra similar a la que se usa cuando a Noé se le dijo que calafateara el arca por fuera y por dentro. La calafateó, la hizo de madera, el arca. Y tomó brea y la impermeabilizó por dentro y por fuera. Eso ayudó para librar a quienes estaban dentro del arca, librarlos del juicio del diluvio. Es también una hermosa representación de cómo la sangre o la cobertura de toda esa brea protegía del juicio que estaba justo allí afuera. Solamente no sabemos qué grosor tenía las paredes del arca, pero cabe mencionar que solamente la madera no hubiese sido suficiente. Por más pegada que estuviese la madera absorbe el agua. Era necesario calafatearla. Y la madera es un tipo de la cruz en donde Cristo derramó su sangre por nosotros. Y para poder obtener el beneficio de esa cobertura, hay que entrar dentro, hay que ponernos dentro de, en la esfera de, estar en Cristo, descansar en su cobertura, en su protección. Él nos protege del diluvio por la fe. Es una sola puerta para entrar para dentro de esa arca y descansar por ese año y 10 días que esa arca va a soportar el juicio. Estoy seguro, no quiero decir que a Noé y sus hijos dudaron de Dios, pero no creo que haya sido algo tan fácil de sobrellevar, estar especialmente en esos primeros 40 días y 40 noches en que estaba lloviendo. Cuando el arca de Noé, de estar encallada, ¿verdad?, donde la construyeron, de repente el agua sube y empieza a golpear. El temor de golpear en algún monte, el temor de que la astilla de un árbol entrara en esa arca. Es sin duda descansar por la fe en que Dios les protegería estando dentro de esa arca, cubierta la expiación. Asimismo, por la fe, los israelitas tuvieron que entrar a sus casas y creer en la palabra de Moisés, que la palabra de Moisés era la palabra de Dios. Y ellos puntualmente, dice la Biblia, puntualmente, eso significa no solamente que lo hicieron a tiempo, sino tal como Dios lo había dicho, tomaron un cordero. Imagínense si uno tomara un cordero que no fuera de un año, ¿iba a morir el primogénito? ¿Sí? Si no lo hubieran apartado al día 10 y luego al día 14 lo hubieran sacrificado, si no lo hubiesen comido todo lo que tenían, todos esos detalles, y se metieron a esa casa y ahí tuvieron que esperar, ahí esperaron a que el heridor pasara a medianoche. No sabemos si se escucharon gritos de otros lugares, ¿verdad?, donde había muerto algún primogénito. Las distancias estaban, no sabemos de las distancias, pero Dios les guardó porque Dios vio la sangre. Entonces, cuando hablamos de la expiación, nos referimos a la cobertura del pecado o la cobertura o la limpieza del pecado o la protección de nuestras vidas por la sangre de Cristo. Porque Cristo murió por nosotros, murió y satisfizo la justicia de Dios. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice en 2 Corintios 5, 21, dice, se los voy a leer, dice así: al que no conoció pecado, dice la Biblia, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que el cristianismo, cuando hablamos del cristianismo, ¿de dónde viene la palabra cristianismo? Bueno, de Cristo. Y bueno, ¿qué hizo Cristo? Bueno, Cristo es Dios, sí, Cristo es Dios. Pero ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros. El cristianismo es una religión o una, sí, de expiación. Es decir, es una enseñanza, es una religión que habla del derramamiento de la sangre por medio de la muerte. Hebreos 9:22 declara que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Eliminar la doctrina de la muerte de Cristo del cristianismo sería renunciar a la singularidad y al reclamo que hace de ser la única, y llamo religión por darle un término, la única religión verdadera que ofrece restauración al hombre a través de la muerte del Dios mismo que le creó para obtener su perdón. Es precisamente la doctrina de la muerte, de la sepultura y resurrección de Jesucristo la que distingue al cristianismo de las demás religiones. El cristianismo no es meramente un sistema de ética, no es una serie de mandatos solamente. Esta mañana les compartía un mensaje en la grabación, no hablaba de los mandamientos de Dios. Pero una de las cosas que dejamos claro allí es que para poder cumplir con los mandamientos de Dios en las grabaciones anteriores, necesitamos que el Señor lleve a cabo una circuncisión en nuestro corazón. Y para hacer esta obra espiritual, donde trata con el pecado, la culpabilidad del pecado y el poder del pecado, se requirió que alguien muriera por nuestro pecado. Y ese alguien es el Señor Jesucristo. El cristianismo no es meramente un sistema de ética. El cristianismo es la historia de la redención por Jesucristo. El cristianismo nos habla de un redentor personal. La muerte de Cristo ocupa un lugar supremo en el cristianismo. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que el Cordero fue inmolado, así dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. O sea que desde antes de la fundación del mundo, antes de que se crearan las cosas, ya en el plan de Dios, estaba que un cordero sería inmolado, la muerte de Cristo. Creemos en la centralidad de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo vino a dividir la historia, la muerte de Cristo. Aún la historia, hasta últimamente que en su rechazo de las cosas de Dios, el mundo ya no dice antes de Cristo, ni después de Cristo. Ahora dicen antes de nuestra era, después de nuestra era. ¿Y qué significa antes de era? ¿Cuál es el punto de antes de la era y después de la era? Pues ¿qué es? Pues la muerte de Cristo. La muerte de Cristo. En Efesios capítulo 1, versículo 7, la palabra del Señor nos dice, cuando está hablando aquí en este contexto de Efesios 1, de una elección, también nos escogió antes, versículo 3. El Cordero fue inmolado antes, el versículo 4, perdón. Fue inmolado antes de la fundación del mundo, dice Apocalipsis, pero Efesios 1:4 dice que según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. El Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, y la elección se llevó a cabo antes de la fundación del mundo, en base a la obra de Cristo, a la muerte de Cristo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. La elección, el ser acepto delante de Dios, el ser predestinados, el ser elegidos para ser santos y sin mancha delante de Él, predestinados para ser sus hijos, para la alabanza de la gloria de su gracia y poder ser acepto en Cristo, para poder ser acepto en Cristo, dice, nos hizo aceptos en el amado, versículo 7, en quien tenemos redención. Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redención por su sangre. Y no siempre que hablamos de la muerte de Cristo tendremos que ver la palabra muerte allí. Aquí vemos redención, ¿por qué? Su sangre. Y su derramamiento de sangre es que hubo ¿qué? Muerte. La Biblia dice que la vida en la sangre está. Hay derramamiento de sangre, hay muerte. Y así encontramos constantemente pasajes que nos hablan del Señor. Aquí mismo, dando su vida y su sangre. Por ejemplo, encontramos también en Efesios capítulo 2. Dice la palabra del Señor. En Efesios capítulo 2. En el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O habéis sido hechos cercanos en la sangre de Cristo. La preposición en, locativo de esfera, estando bajo la sangre de Cristo. Usamos esa expresión. Hay que ponerlo ya bajo la sangre de Cristo. Es una expresión bíblica, bueno, tal así no, pero estamos en la sangre de Cristo. Hemos sido hechos cercanos a Dios en la sangre de Cristo. Entramos en Cristo y Él nos perdona, Él nos cubre del juicio. Así que la muerte de Cristo ocupa un lugar supremo en el cristianismo. También la muerte de Cristo es importante por la relación vital que tiene con el Señor Jesucristo. Es decir, ¿a qué voy con esto? Aunque Cristo, amados hermanos, es valorado por el mundo por su obra como maestro religioso o tal vez filántropo en el sentido de que vino a hacer bien a los hombres, pero realmente por lo que más es valorado Cristo es por causa de su muerte, a través de la cual se reconcilian Dios y el hombre. La importancia de la persona de Cristo es que Él es el Salvador y Redentor de la humanidad por medio de su muerte. Con esto no estoy en ningún momento minimizando el hecho de que Él es Dios. Pero Cristo, el ungido, el enviado, vino para morir. Cristo es reconocido por su muerte. También tenemos otra cosa, por la importancia de la muerte de Cristo es por su relación con la encarnación. ¿Qué queremos decir con esto? Y de aquí han surgido debates y algunos han tratado de debatir qué es más importante, la encarnación de Cristo o la muerte de Cristo. No tiene sentido entrar en ese debate. Ambas son importantes. Una es necesaria para la otra. Creemos que el propósito, cuando hablamos de la encarnación, ¿a qué se refiere? Encarnación, en carne. Dios fue hecho en carne. Cristo se hizo hombre. Y el propósito de la encarnación fue la expiación. ¿Qué quiere decir la expiación? La muerte de Cristo. ¿Por qué Cristo se hizo hombre? Para morir. Ahora, hay varios pasajes que nos hablan de esto. Vaya por favor a Hebreos capítulo 2, versículo 14. Este es un pasaje muy importante con este respecto. Hebreos 2, 14. Y mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, estoy en Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Cristo, ahí está, ese él también participó de lo mismo, se refiere a Cristo que participó de qué, de carne y de qué, y de sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. O sea, Cristo fue hecho carne y sangre para para poder morir, para morir, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Hebreos 2:14. Primera de Juan 3:5 nos dice: y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en él. Ok, él apareció. ¿Pero para qué apareció? Para quitar nuestros pecados. Bueno, pero ¿por qué apareció en carne y sangre? ¿No habría otra manera de quitar nuestros pecados? No, era necesaria la muerte. Era necesaria el derramamiento de sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces Dios fue manifestado en carne. Y Dios derramó su sangre. Vayan por favor conmigo a Hechos, por favor. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. En el versículo 28. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Nuestra versión Reina Valera dice: Señor, el Textus Receptus dice: para apacentar la iglesia de Dios. Para apacentar la iglesia de Dios. La cual, fíjese, versículo 28 al final. Él, ¿quién es él? Dios ganó, ¿por qué? Por su propia sangre. Él la ganó por su propia sangre. ¿Quién derramó su sangre en la cruz? Dios, el Dios hombre. Entonces, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la encarnación? Bueno, Él se encarnó. Él fue hecho carne, fue hecho sangre. Fíjese también otro pasaje en Hebreos capítulo 10, donde habla de la importancia del cuerpo de Cristo. Dios mismo le preparó cuerpo, ¿para qué? Bueno, mire lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, en el versículo 1, voy a leer desde el versículo 1 para ver el contexto. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede, ¿qué? Quitar los pecados. Por lo cual, entonces, como la sangre de los toros y de los machos cabríos La sangre de los animales que se derramaba no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. La sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Entonces viene, este es Cristo hablando con el Padre, y dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste, ¿qué? Cuerpo. ¿Quién le preparó cuerpo? Dios. En el contexto de un derramamiento de su sangre para expiar por el pecado. Versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. No quiere decir que la voluntad de Dios deja de ser el hecho de que el derramamiento de sangre sea lo que haga remisión de pecados. Esto sigue siendo una realidad. Mire Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, versículo 18. Voy a leer en el versículo 11, Hebreos 9:11, mire lo que dice. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Versículo 18. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo. Cabe mencionar que para poder tomar la sangre de los becerros ya había habido muerte de esos becerros. Los degollaban. Diciendo, versículo 20, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Versículo 21, y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero, es decir, con sangre de becerros, con sangre de machos cabríos, la figura de las cosas celestiales, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Y cuál es ese mejor sacrificio? El sacrificio de Cristo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Bueno, entonces, capítulo 10 dice, la ley no puede. Aunque te es una sombra los bienes venideros, no es la imagen misma de las cosas, así que no puede, por los mismos sacrificios, pues, hacer perfectos a los que se acercan, dice Hebreos 10:1. De tal manera que si los pudiera hacer perfectos, ya no se tendrían que estar llevando a cabo sacrificios cada año. Pero no puede. En estos sacrificios cada año, que se hace sacrificio. Y esto es interesante, ¿por qué se hacían sacrificios cada año? Si no perdonaban esos sacrificios cada año. Bueno, era una sombra del sacrificio perfecto que podría perfeccionar, pero esos sacrificios cada año recordaban continuamente, hacían, dice en el versículo 3 de Hebreos 10, estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. El presentar un sacrificio o un animal o un becerro le ayudaba a la persona a reconocer su necesidad de Dios. Él ha pecado. Y sabemos que su fe en lo que Dios había provisto, es decir, en este medio no era la sangre del animal el que le podía limpiar, sino la fe en lo que Dios había provisto, en la confianza de que Dios había de expiar. Eso hacía que estuviera una memoria de pecados, en el sentido de fuese consciente, necesito a Dios, necesito un Salvador. Pero ahora, la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Versículo 5, por lo cual entonces Cristo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo. Versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Quita esos sacrificios de animales y ahora establece esto último. Yo voy a darte mi cuerpo, pero no solamente te entrego mi cuerpo así porque no tengo de otra. Es mi voluntad, voluntariamente lo hago. Y esto es lo singular de la muerte de Cristo. No fue algo forzado, no fue algo obligado, fue voluntario, no siendo Él digno, me refiero de llevar la muerte, a lo que me refiero es no teniendo Él que llevar la muerte. Pero Él va y lo toma, toma nuestro lugar y es obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es un sacrificio perfecto. Es una voluntad rendida al Señor. Y en esa voluntad, versículo 10, somos santificados ¿mediante qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Dónde fue esa ofrenda de su cuerpo hecha una vez para siempre? En la cruz. Fue encarnado para presentar una ofrenda en la cruz. Entonces, espero que todavía, que me estoy dando a entender. Entonces podemos decir que Cristo se encarnó para expiar. Expiar, no espiar. Cristo se encarnó para morir. Dice la Biblia en Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nació para que pudiera morir. Primera de Juan 3:5, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Fue manifestado para quitar nuestros pecados. El propósito de la venida de Cristo a través de la encarnación fue para que al tomar una naturaleza como la nuestra pudiera ofrecer su vida en sacrificio por los pecados de los hombres. En eso estriba la importancia de la muerte de Cristo. Su encarnación es su relación vital con la encarnación. Nos encanta así celebrar Navidad. Amén. Pero no hay Navidad sin cruz. Yo les decía, y lo he mencionado otras veces, que hay probablemente para el cristiano dos ocasiones en el año que son días de regocijo, aunque pues todos los días nos gozamos en el Señor, pero uno es cuando recordamos el nacimiento de Cristo y otro es cuando recordamos la muerte y la resurrección de Cristo. Oh, quiera Dios que no estemos solamente esperando Navidad, ay que venga Navidad porque ay los regalos y Semana Santa, no pues no me dan regalos en Semana Santa. Estamos desbalanceados de la realidad, del por qué inclusive nos gozamos en Navidad. La fe en la expiación supone la fe en la encarnación. Dice la Biblia que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. La encarnación es la anticipación y la garantía de la obra de la expiación. Encarnación, Cristo fue hecho carne. Expiación, Cristo murió en la cruz. La encarnación es la declaración de un propósito de Dios para proveer la salvación para el mundo. Y esa salvación sería provista solamente a través de la sangre expiatoria de Cristo. Ahora, la encarnación nos enseña otras cosas. Por ejemplo, el hecho de que Cristo se encarnó y cómo es, él le da valor a la vida humana. Es decir, cada aspecto de nuestras vidas, poder rendirlas al Señor. Sí, todo eso es importante. Y la encarnación, gracias a Dios, por la vida de Cristo. Pero la vida de Cristo culmina con su muerte. Y ahora, gracias por la muerte de Cristo y su resurrección, ahora Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Su nacimiento sin pecado, su vida obediente hasta la muerte y muerte de cruz, su muerte de cruz, su vida obediente hasta la muerte, su muerte de cruz, su resurrección, su ascensión, su intercesión por nosotros. Importante la muerte de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante también la muerte de Cristo? Por su prominencia en las Escrituras. Su prominencia en las Escrituras quiere decir la importancia, cómo resalta la muerte de Cristo en todas las Escrituras. Vaya por favor conmigo a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, mire lo que Cristo les enseña a los discípulos que se encuentran, esa pareja probablemente, ¿verdad?, de discípulos, esposo y esposa, que iban camino a Emaús, a los cuales se les aparece el Señor Jesucristo. Ellos no sabían que era el Señor y ellos venían tristes, ¿se acuerdan? Venían tristes porque... pues por lo que había pasado, ¿verdad? Versículo 19 dice, ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Versículo 20, Lucas 24, 20. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, dice, esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Cristo, que ellos no sabían que era Cristo, les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer, todo lo que los profetas han dicho. Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? ¿Qué cosas? ¿Padeciera estas cosas? ¿Qué cosas? Su muerte. ¿Y que entrara en su gloria? Y dice el versículo 27. Mire. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él, ¿qué dice? Decían. Pero es muy probable que de lo que les declaraba que de él decía era de los padecimientos de Cristo. Y también de la gloria de Cristo. Lo que en Primera de Pedro, vaya por favor a Primera de Pedro, también nos da Primera de Pedro capítulo 1. Nos habla de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Voy a leer desde el versículo 10, Primera de Pedro 1, 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, aquellos que les profetizaron de la gracia que ustedes recibirían, inquirieron, es decir, analizaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación de la cual profetizaban, escudriñando qué persona. ¿Qué persona? O sea, es interesante que los profetas, nos dice allí, ¿verdad? Ellos diligentemente indagaron, bueno, pues ¿a qué persona se refería? ¿Y qué tiempo? ¿Cuándo es que vendrá esta persona? Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba, el Espíritu de Cristo anunciaba de una persona que vendría en un determinado tiempo y que vendría a sufrir, sería el ungido de Dios, sufrir, pero también habría glorias después de su sufrimiento. Entonces habla de los profetas que profetizaron anteriormente. Entonces hay una prominencia en las Escrituras acerca de la muerte de Cristo, de los padecimientos de Cristo, del sufrimiento de Cristo. Un comentarista menciona esto y es interesante, dice: la expiación es el hilo rojo que corre a través de todas las páginas de la Biblia. Córtese la Biblia en cualquier parte, dice, y la sangre brota. Está roja con la sangre de la redención. Y lo que quiere decir es que realmente, hermanos, toda la Biblia nos habla de la muerte de Cristo. Hay tipos, hay sombras de la muerte de Cristo. Empezando desde Génesis. Génesis 3.15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre ti y la simiente de la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Habla de una persona, habla de un varón que sufrirá una herida para poder tener victoria sobre la serpiente. Más adelante vemos los animales que Dios mató para cubrir al hombre. Expiación. Más adelante vemos las ofrendas de Caín y de Abel, la ofrenda que Dios aceptó, la ofrenda de Caín. Y así vemos, hermanos, a través de toda la Biblia, vemos la tipología en el libro de Génesis. ¿Qué hizo Noé cuando salió del arca? ¿Edificó qué? Un altar y presentó una ofrenda de holocausto, animales limpios. En el libro de Éxodo tenemos la Pascua, un cordero derramando su sangre, inmolado. En el libro de Levítico, bueno, las 5 ofrendas, ¿no? Y luego las avecillas, que también son una avecilla que es muerta y otra avecilla que es suelta con la sangre de la avecilla muerta, ¿verdad? Y sale volando la avecilla. Eso para poder purificar al leproso. Y vemos en Levítico 16 el día de la expiación, los 2 machos cabríos. Y vemos a Aarón entrando con sangre delante de la presencia del Señor. Vemos constantemente la sangre, la sangre, la sangre. En el libro de Josué, el hilo de grana que colgó allí, Rahab la ramera, como una señal del lugar, la casa, la única casa en el muro donde Dios, donde todos los que estaban dentro de esa casa no iban a morir en Jericó. Y uno se pregunta, si la casa estaba en el muro y el muro de Jericó se cayó, entonces hubo una parte del muro que no se cayó. Y así podemos ir a través de toda la Biblia. Y pasajes sumamente importantes como Isaías 53, como Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y así, hermanos, ver la sangre de Cristo. ¿Y qué tenemos en los evangelios? ¿De qué nos hablan los 4 evangelios? 4, la primera presentación del Nuevo Testamento es, cada uno de ellos culmina con la muerte de Cristo. Y el libro de los Hechos nos presenta las obras del Cristo que murió en la vida de los creyentes. Y el libro de Romanos, Gálatas, nos habla de Cristo fue hecho maldición por nosotros. Y así podemos ver la prominencia de la muerte de Cristo en las Escrituras. A Además de las numerosas referencias proféticas y tipológicas acerca de la muerte de Cristo en el Antiguo Testamento, su muerte de Cristo se menciona más de 175 veces en el Nuevo Testamento. El acontecimiento central de toda la historia humana es la muerte de Cristo. Todos los siglos que pasaron antes de la muerte de Cristo en el Calvario, inconscientemente le estaban esperando. Y todos los siglos que sucedieron o vinieron después de la muerte de Cristo, obtienen su verdadera interpretación a partir de ella. Lo que estamos diciendo, lo que es, esta frase quiere decir, es una frase que tomé de un comentarista, me llamó la atención, es todos los siglos estaban preparando para un acontecimiento. Dice la Biblia, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y ahora, toda la historia posterior, la podemos interpretar en base al hecho de que Cristo murió. Podemos interpretar la historia. El pecado en las vidas de las naciones y las peleas en las vidas de las naciones han rechazado la muerte de Cristo. Bueno, pero sé que el tiempo hemos tomado bastante tiempo en esto, pero espero que podamos ver la importancia de la muerte de Cristo. Pero dos cosas más, hermanos. La muerte de Cristo es el tema fundamental del Evangelio. Lo leía más hace ratito, 1 Corintios 15, del 1 al 3. Dice Pablo, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. 1 Corintios 15, 1. Y 1 Corintios 15, 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, y este es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. La historia, mensaje y predicación del Evangelio no podrían subsistir sin la historia de la muerte de Cristo como Redentor de los hombres. Y mire, por favor, Lucas capítulo 9, versículo 30. Lucas 9, la muerte de Cristo es el gran tema en el cielo. Lucas 9 y versículo 30. Lucas 9, 30. Dice así la palabra del Señor. Aquí estamos en el monte de la transfiguración. El Señor se ha transfigurado delante de sus discípulos, de tres de ellos, Pedro, Juan y Jacobo. Dice la Biblia en el versículo 28, Lucas 9, 28, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Versículo 29, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Una de las cosas curiosas aquí de las Escrituras es que las Escrituras nos dicen de qué hablaban Cristo, Moisés y Elías. Y dice aquí, quienes aparecieron, versículo 31, aparecieron rodeados de gloria. Lucas 9:31. Y hablaban, ¿de qué hablaban? De su partida. Que iba Jesús a cumplir, ¿en dónde? En Jerusalén. Hablaban de su partida. Es interesante que en el inglés dice que, and spake of his decease. De su partida. Y hablaba de su muerte. Hablaban de su muerte. Hablaban de este acontecimiento. Ahora vaya a Apocalipsis 5. Lo leíamos el domingo en la noche. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Mire lo que dice allí. ¿Cuál era el cántico allá en el cielo cuando los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos cantaron al Cordero? Versículo 9, Apocalipsis 5, 9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El tema de la muerte de Cristo, su redención, su derramamiento de sangre para Dios, es decir, nos has redimido para Dios con tu sangre, será un tema celestial. Es un tema importante, la importancia de la muerte del Señor Jesucristo. Pero les invito a ir a Hebreos capítulo 2 para concluir esta noche. Hebreos capítulo 2, sin duda hay profundidad en este pasaje, en Hebreos capítulo 2. Ya les decía yo al iniciar que la salvación tan grande que habla en Hebreos 2:3 es porque tenemos un Salvador muy grande. Mire por favor Hebreos 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué? Este Hijo. Mire, ¿quién es este Hijo? Es el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo, versículo 3, es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Este Hijo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y habla de que Él efectuó la purificación de nuestros pecados por sí mismo. Más adelante lo va a explicar. Y se sentó a la diestra de la majestad a las alturas. 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es superior que los ángeles en el sentido de que heredó más excelente nombre que ellos. ¿Y a quién de los ángeles Dios les ha dicho? Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Aún, versículo 6, adórenle todos los ángeles de Dios cuando introduce al primogénito en el mundo. De los ángeles, versículo 7, Dios dice, oh, son ministros, llamas de fuego. Mas del Hijo, ¿qué dice? Versículo 8, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Versículo 10, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces. Los cielos van a ser mudados, ¿verdad? Versículo 12, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Y a quién de los ángeles le dijo Dios, siéntate a dónde? ¿En dónde? A mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A nadie, solo al Hijo. Oh, es un gran Salvador. Así que es necesario, capítulo 2, por eso es que comienza el capítulo 2 diciendo esto. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, la palabra que Dios le dio a Moisés, y toda transgresión de desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Esta salvación nos fue confirmada por el Señor. El Señor vino, el Señor murió, el Señor resucitó y fue también testificada, dice, ¿cómo dice? Fue confirmada, anunciada por el Señor y confirmada por los que la oyeron. Y hubo señales. Es una salvación genuina. Versículo 5, Hebreos 2, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Versículo 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas al hombre, pero vemos a aquel, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Es decir, Jesús, lo que está diciendo, fue hecho un poco menor que los ángeles. Jesús es superior a los ángeles. Hebreos 1. Pero aquí nos dice, fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Qué quiere decir que fue hecho un poco menor que los ángeles? Fue hecho hombre. ¿No es cierto? Versículo 7. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Pero versículo 9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Ese fue encarnado. Fue hecho un hombre. A Jesús. Y es interesante la siguiente frase. Sumamente interesante. Dice, coronado de gloria y de honra. ¿Cómo fue coronado de gloria y de honra? Ahí está el versículo. ¿A causa de qué? Del padecimiento de la muerte. O sea, murió y fue coronado de gloria y de honra. Verá linaje. ¿Se acuerdan lo que dice Hebreos 12 también? Nos dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Él fue coronado de gloria y de honra. Él fue perfeccionado. Él fue el autor de nuestra salvación. Dice, fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Fue por la gracia de Dios que Él padeció la muerte por todos nosotros, en lugar de todos nosotros. Porque convenía a aquel que por cuya causa son todas las cosas, y este es Dios, y por quien todas las cosas subsisten, ¿qué convenía a Dios? Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Oh, Él quería llevar muchos hijos a la gloria. ¿Y cómo llevas muchos hijos a la gloria? Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarles hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, para poder llevar muchos hijos a la gloria, a estos hijos que Dios le dio, él también participó de lo mismo que los hijos, carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo se encarnó, Cristo murió por nosotros, Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Y versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y el Señor vino a quitar el temor de la muerte. Su muerte nos quita el temor de la muerte. Su muerte. Su muerte. Él murió por nosotros, padeció la muerte y fue coronado de gloria y de honra por causa del padecimiento de la muerte. Cristo ya sufrió los efectos y las consecuencias de la muerte. Ya la muerte no tiene un aguijón para aquel que confía en Cristo. Ahora la muerte, como decíamos al principio, es un paso para ir con Dios. ¿Se acuerdan en Lucas capítulo 16 cuando dice, y murió el rico ¿Cómo dice? Y murió también, ¿cómo dice? Murió Lázaro y fue llevado por los ángeles, así dice, al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Pero Lázaro, Lázaro, Lázaro fue llevado ¿por quién? Por los ángeles. ¿A dónde? Al seno de Abraham. Y aun cuando el rico le dice, Padre Abraham, te ruego que envíes a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua porque estoy atormentado en esta llama. Y el padre le dijo, hijo, en tu vida tuviste bienes y Lázaro también males, mas ahora él es consolado. Aquí dice la Biblia. Él es consolado aquí y tú atormentado. Por eso necesitamos confiar en la muerte de Cristo. El que no confía en la muerte de Cristo, pone su fe en la muerte de Cristo, descansa y se cubre por la sangre de Cristo, tendrá él que sufrir las consecuencias de la muerte. Pero Cristo ya sufrió la muerte por todos. Para que por todos gustase la muerte. Él que fue hecho poco menor que los ángeles. Jesús fue coronado de gloria y honra por causa del padecimiento de la muerte. Así que un día, hermanos, los ángeles van a venir por nosotros. Amén. Si no es que el Señor primero viene por nosotros en el rapto. El momento que una persona muere en Cristo es llevado por los ángeles, ya no al seno de Abraham, sino directamente al cielo. Ausente del cuerpo y en ese instante presente al Señor, gracias a la muerte de Cristo. Ya la muerte, la segunda muerte, no tiene potestad sobre ella. La segunda muerte es la condenación. Gracias a Dios por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es importante, es el gran tema del cielo. Oh, nos redimiste, nos has redimido. Es el tema del Evangelio. Es lo prominente en las Escrituras. Desde un principio se nos presenta ahí el Evangelio. Uno que habrá de dar su vida. Él se encarnó para morir por nosotros. El cristianismo, la persona de nuestro Señor Jesucristo es valorado por su muerte, por su muerte. Gracias a Dios por la muerte de Cristo y gracias a Dios por la confianza que eso da a nuestras vidas, que alguien murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué cosa? No se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Y a qué vino este mundo? A morir, para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La muerte de Cristo, gracias a Dios por lo que provee para nuestra salvación.